cierto, al observar las tendencias culturales, es más fácil desanimarse. Es inquietante y a veces desgarrador pensar que nuestros hijos crecerán y se desarrollarán en una generación que ignora o rechaza a Dios. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy levantaremos nuestros ojos al cielo, escucharemos las órdenes de marcha de Dios, nos animaremos y esforzaremos al saber que Dios tiene un plan y que en realidad lo mejor está por llegar. Y ahora, abra su Biblia en el libro de Filipenses y acompáñenos a escuchar al pastor Carlos con la conclusión del mensaje. Lo mejor está por llegar.
¿Qué órdenes da Pablo a los cristianos? Veamos aquí algo importante en la carta a los Filipenses. Es un preámbulo para esta sección del versículo 17 hasta el primer versículo del capítulo 4. Pero déjenme decirles algo. Las personas que logran transformar el mundo siempre tienen un compromiso constante de llevar a cabo sus metas. Son personas con compromiso. Sea que la meta consista en impactar a otros con el Evangelio de Jesús, o triunfar en los negocios, o ganar un campeonato deportivo. Cualquiera que esta sea la circunstancia, cualquier persona que se ha decidido para llegar a la meta, para ganar, involucra esfuerzo, involucra sudor, involucra lágrimas. Nada se puede conseguir con atajos. Tristemente, muy pocas personas en las iglesias hoy en día tienen un compromiso serio hacia la causa de Cristo. Usted quizá nunca ha oído hablar del Catecismo Menor de Westminster, pero es una frase importante que todos los cristianos evangélicos de muchas generaciones confiamos y consideramos como algo que debemos creer. Es el fundamento de la fe cristiana. Hay una pregunta que dice el Catecismo Menor de Westminster y es este. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Ni siquiera está diciendo que era hombre cristiano, ¿verdad? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él toda la vida. En esta y en la que viene. ¿Se da cuenta? Y la pregunta que yo le hago a usted, ¿cuál entonces será el principal fin de Dios? Si la del hombre es de glorificar a Dios y gozarse de Él toda la vida, ¿cuál será el fin principal de Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta? Glorificarse a sí mismo y gozarse a sí mismo toda la vida. Esto es importante señalarlo porque todo en esta vida se trata acerca de Dios, no acerca de nosotros. Si usted está aquí, si vivimos aquí, si hacemos lo que hacemos, es porque se trata de Él. A Él venimos a adorar, no a los músicos que están aquí al frente, no a los cantantes que nos dirigen. Si yo pudiera, los hubiera a todos aquí al frente, yo me pusiera ahí para dirigir la orquesta y Dios sería el único sentado en ese lugar, porque nuestra alabanza es para Él, no es para usted. Entonces, haga a un lado la licita. Hoy la alabanza estuvo, Hoy el pastor se pasó 5 minutos, no debería pasarse, tache. Nuestra razón de estar aquí debe ser para glorificar a nuestro Dios y glorificarle todos los días de nuestra vida porque disfrutamos de su presencia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuán equivocados estamos si pensamos que todo se trata de mí? Pero la responsabilidad es de muchos púlpitos cristianos que predican un evangelio falso. Un evangelio de una filosofía humanista que exalta el yo antes de exaltar a Dios. Porque está centrada en el hombre y no en Cristo. Usted ha escuchado esto. Presentan a Dios como si fuera el genio de la lámpara. Pide y vas a recibir. Ahí está, frótala, mira, y pide lo que quieras, Dios te lo va a dar. Pide, pero pide con fe. Pidió a alguien por ahí, una persona y no se alivió. Y dicen, ay, es que no pidió con fe. No, es problema muy grande cuando nosotros hacemos prometer cosas a Dios cuando Él nunca las ha prometido. Estamos actuando mal cuando queremos hablar por Él. Dios decide. Nuestra fe se fundamenta en el poder de Dios, no en que Dios haga lo que nosotros pidamos o queramos. La oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí y me ajusta a la voluntad de Dios. No se equivoque. Así es que si le han dicho que ora con fe y el enfermo sanará, eso es si Dios quiere. Y la voluntad de Dios se hará, con usted o sin usted o a pesar de usted. Un ejemplo de esta visión centrada en el hombre es el Evangelio de la Prosperidad. Usted lo ha escuchado. con su visión actual centrada en el hombre. El evangelio de la prosperidad está en la búsqueda descarada para satisfacer las necesidades del ser humano con las cosas de este mundo. Y hablando precisamente de esto, un pastor de una iglesia aquí local en Texas, no le voy a decir ni el nombre ni dónde está, pero usted ya se puede imaginar, le dijo a sus feligreses que necesitaba su ayuda para poder recaudar los fondos necesarios para reparar su helicóptero. Y dijo que a cambio Dios les daría un automóvil nuevo, el que ellos soñaran. La clave estaba así. Literalmente cada persona tenía que dar $52. A cambio recibirían en 52 días o 52 meses un auto, el auto de sus sueños o el sueño que siempre han anhelado a Dios. Pero tenía que afectar en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que era en ese instante, a esa hora, y la oferta no se extendía hasta mañana. ¿Sabe lo que más tristeza me da? Que la gente se lo creyó. El hombre no solamente juntó para reparar su helicóptero, sino creo que se va a comprar otro. Yo no culpo a este hombre porque él ya tiene su merecido. Él va a responder delante de Dios. Lo que me da tristeza es la gente que se deja llevar. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque no la entienden, porque es más fácil que me digan lo que ahí dice a que yo lo investigue. ¿Y sabe qué? Ese tipo de religiones, ese tipo de denominaciones son las más crecientes, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica. La gente con el afán de creer, de confiar, con el afán de recibir para satisfacerse a sí mismos, creen cualquier barbaridad que le están diciendo. Eso es lo más triste. Y nosotros aquí nos estamos peleando. Y nosotros aquí estamos discutiendo porque él me hizo una mueca, aquel no me habló por teléfono o aquella me sacó la vuelta en la iglesia. Crezcamos, por favor, maduremos. Estamos haciendo daño a la causa de Cristo en esta iglesia y necesitamos crecer. El objetivo de la vida cristiana no es complacer a los creyentes, sino a Dios. De hecho, los creyentes florecen cuando pasamos problemas, cuando pasamos pruebas. ¿Por qué digo eso? El apóstol Pablo lo dijo de una manera. Cuando le habló a los filipenses en el capítulo 3, versículo 13, una cosa hago, no más una, no 20, no 30, una. Y resumió él la vida cristiana con este objetivo, ser más como Cristo. ¿Qué me hace a mí ser semejante a Cristo? ¿Qué me hace glorificar a Cristo? ¿Qué me hace a mí hacer eso? Bueno, si yo estoy buscando y salvando a los que se han perdido, eso me hace semejante a Cristo porque Cristo vino a eso. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? A medida que los creyentes maduran espiritualmente, ellos crecen en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 2 Pedro 3:18. Al estar muertos al pecado y vivir para la justicia, de acuerdo a 1 Pedro 2:24, nos volvemos más y más como Jesús, que no cometió pecado. ¿Quiere ser semejante a Cristo? Comience por obedecer estas cosas que son fundamentales. En este pasaje de Filipenses 3:17, aquí Pablo presenta 4 elementos prácticos de esa búsqueda de ser más como Cristo. Seguir vidas ejemplares, cuidarse de los enemigos de la cruz, poner la mira en lo que está delante y permanecer estables en la vida espiritual. Podemos llamar estas 4 órdenes de marcha para el verdadero cristiano. Vamos a ver cada una de ellas. Seguir vidas ejemplares. Filipenses 3, versículo 17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Pablo estuvo instando a los filipenses a que imitaran su manera de vivir. Pablo es uno de los pocos predicadores que yo conozco que en lugar del resto de nosotros que le dice a la gente, hagan lo que yo les digo, él dice, hagan lo que yo hago, porque lo que yo hago es lo que veo hacer en Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora, Pablo no es perfecto. Y lo vemos en todo lo que él pasó en la vida como Saulo, su vida anterior, antes de ser cristiano. Aún tenía arranques de orgullo de vez en cuando. Se sintió así cuando en el libro de los Hechos lo vemos que alguien trató de hacerlo a un lado y se defendió. ¿Y tú quién eres? Le dice. Bueno, usted léalo, después le digo dónde. En pocas palabras, Pablo está haciendo algo importante. Él está diciendo, sean imitadores de mí. Una persona lo interpretó de esta manera que me gusta, dice, sean mis coimitadores en imitar a Jesucristo. Porque él reconoce que no es perfecto, que él tiene fallas. Hay un aguijón en su carne que Dios le había puesto porque quizá el orgullo estaba ahí y Dios le dio ese aguijón para recordarle, hey, no, Pablo, no se trata de ti, se trata de mí, hijito. Y eso es lo que debemos tener en nosotros. Ojalá y todos, yo ya tengo el mío, ojalá y todos tuviéramos un aguijón. No, no mi esposa, no piensa mal. Aunque ella realmente me quiere mucho, no. Tenemos que tener algo así para que nos ayude, que debemos poner nuestros pies sobre la tierra y enfocarnos en Él, porque a Él es a quien tenemos que imitar. Sabemos que Cristo es el modelo perfecto. Sabemos que a Él hay que buscar. Sin embargo, Cristo nunca buscó la perfección porque Él ya era perfecto. Por eso es que es más común que nosotros los seres humanos tengamos modelos a seguir que sean de carne y hueso, pero que vivan vidas rectas delante de Dios. No son perfectos, pero son personas que han salido adelante. Yo puedo imaginarme que aquí Pablo tenía en mente a Timoteo, a Epafrodito, pero también en otras cartas puedo saber que tiene en mente a los pastores de las congregaciones, al grupo de ancianos que tiene cada iglesia. Pablo está diciendo, véanlos, porque no solamente está diciendo, véanme a mí, sino que realmente si seguimos leyendo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Así que yo como pastor, usted como anciano, usted como líder, como maestro, usted está aquí incluido. Pablo está diciendo, véanme a mí, porque yo sigo a Cristo, pero también vean a otros que sirven. Y yo le pregunto a usted, que es líder, que es anciano, ¿está su vida recta? Porque la gente lo está viendo. Está viéndolo. La gente estará de salida de onda y todo lo que usted quiera, pero la gente no está ciega. La gente lo está viendo. No me refiero a la gente de la iglesia. Me refiero a donde usted vive, con quien usted hace trabajo. Esa gente le está viendo. Y esa gente un día lo va a ver en la iglesia porque Dios los va a traer, yo sé por fe. Y van a decir, ¿tú? ¿Aquí? Yo no quiero de verdad estar ahí cuando eso suceda. Pero bueno, somos ejemplo de otros. Y me gusta que Pablo esté diciendo esto. Dice, no solamente les digo que sean imitadores de mí, sino que busquen otras personas, otros modelos a seguir, pero modelos de personas que de verdad sigan al Señor de todo corazón. Y me gusta esto porque hay muchos cristianos que yo conozco que conocen a un predicador o a un conferencista y se abarran de él y lo que él diga eso es ley. Y a veces cometemos el error de que nuestra mentalidad se hace tan como mirada de túnel, que nomás miramos una sola cosa y cuando esa persona, porque es un ser humano, caiga, allá se va nuestra fe también. El problema más grave es que tendemos a idealizar a esta persona que la idolatramos y eso es pecado. No podemos guiarnos con una sola persona. Dios nos ha dado diferentes modelos y de todos podemos aprender. Por eso, yo le insto a usted como hijo, como hija de Dios, piense en los mentores que tiene en su vida. Pero antes de que los escoja, piense muy bien cómo son sus vidas. ¿Hablan y predican la verdad? Y más importante, ¿viven la verdad? Y no se engañe. Usted puede conocer a un gran expositor, tanto bíblico como predicador de la radio o la televisión, que es muy carismático cuando está saliendo ahí, pero lo trata uno a uno y es la persona más pedante y orgullosa que usted pueda conocer. Es triste que nuestra fe muchas veces se venga al suelo con los malos ejemplos que nos dan. Por eso yo le animo a usted, no yo, sino Pablo, tómese el tiempo para escoger a sus mentores. Estudie sus vidas en lo privado y en lo público. Pase tiempo con ellos regularmente. Es importante. Debemos tener este testimonio. En segundo lugar, Pablo da otra orden aquí. Dice, síganme y sigan a otros que como yo vamos siguiendo a Cristo. Pero cuídense de los que son enemigos de la cruz. Dice aquí el versículo 18. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. ¿Quién es esta gente? ¿A quién se está refiriendo? Se parece a alguien que yo conozco, pero no creo que esa persona sea enemigo de la cruz. Entonces, ¿a quién está hablando Pablo aquí? Pablo advirtió que nuestra búsqueda de ese premio, de ser semejantes a Cristo, hay personas a quien seguir, pero hay personas a quien hay que sacarle la vuelta. Hay personas a quien ni siquiera hay que acercarnos para darle la mano. Tenemos que detectarlos. ¿A quién se estará refiriendo? Al menos tengo en mente, por lo que hemos estudiado en otras partes de la carta y en otros libros escritos por Pablo, al menos estoy pensando en dos grupos. Uno de ellos eran los judaizantes. Muchos de la religión judía que se habían convertido al cristianismo, pero que no estaban ahí genuinamente, estaban ahí para tratar de sonsacar a los cristianos que apenas crecían en el conocimiento del Evangelio. Porque Decían ellos de una manera abierta, no basta con solamente tener fe en Cristo. Aparte de la fe en Cristo, para recibir la salvación, necesitas el rito de la circuncisión si eres varón. Necesitas obedecer la ley al pie de la letra, si no es que no eres cristiano. O sea, le añadían al evangelio de más. Y ese no es un evangelio. Ese es un evangelio adulterado y no es un evangelio verdadero. El otro grupo pudieron haber sido algunos gentiles herejes que habían crecido con el pensamiento de ese tiempo. En el siglo II, en la Grecia del siglo II, por ejemplo, había un grupo que se encargaba de propagar por todos lados el famoso gnosticismo. Era una corriente que enseñaba que el espíritu era bueno, pero la materia era mala. De modo que, aunque el cuerpo hiciera lo malo, era su naturaleza, pero mientras el espíritu estuviera ahí, quedaba intacto. Por lo tanto, el cuerpo podía hacer lo que quisiera, pero el espíritu no. Así es que, si usted quería emborracharse, se emborrachaba. Si usted quería ser homosexual, fuera homosexual. Si usted quería hacer aquello, que lo hiciera. Mientras tanto, el espíritu que se conservara así. ¿Se da cuenta? Los judaizantes le añadían al evangelio. Los herejes gentiles le quitaban al evangelio. Ninguno de los dos estaba en la verdad. Y Pablo les dice cuál era el fin de ellos. Primero les dice que el fin que les espera es que van a estar destinados a la condenación eterna. El creer la verdad acerca de Cristo, pero también añadirle obras humanas. Eso es aberrante, eso no es correcto. Y hay un pago para ese tipo de gentes. Yo realmente me pongo a temblar cada vez que abro la Biblia y enseño un pasaje, porque si yo le estoy añadiendo algo más a la Escritura, yo voy a tener que comparecer ante el trono del Señor y explicar por qué hice eso y permitir que muchos se desviaran de la fe. No sé con qué delicadeza estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos enviados de Dios están diciendo las cosas que dicen. No sé realmente, quizá nunca han conocido a su Creador para entender que nadie puede atreverse a caer en las manos de un Dios vivo. Porque cada quien recibirá su recompensa. Luego dice que ellos siguen una deidad distinta. Dice, son impulsados por sus apetitos sensuales y carnales y corporales. Estos falsos maestros estaban condenados porque no adoraban a Dios. Se adoraban a sí mismos. Lo que a ellos les viniera en gana, lo que quisieran, no se privaban de nada. Ya fuera de poder tener sus ceremonias y todo lo demás que hicieran, o de poder satisfacerse en la carne con todos los apetitos, tanto de gula, o sea, de comer de más, o cualquier tipo de pecado o de exceso, ellos lo hacían. Mientras se sienta bien, no le haga mal a nadie, todo es permitido, dice. Su deidad era su vientre. La tercera cosa que Pablo condenaba de ellos era su manera de pensar. Estaban dedicados a los bienes materiales. Esa mentalidad terrenal. No dormían porque estaban pensando qué nuevo negocio cerrar. No dormían porque estaban pensando qué otra cosa hacer. Qué otra casa comprar. Qué otra PC comprarse o Mac comprarse. Otro iPhone comprarse. Yo no sé qué cosas, pero no pueden dormir. Y soy culpable de eso, ¿ok? Por eso lo digo. Realmente no, las cosas están en lo terrenal, en lo que es pasajero. Cuando su mente debiera estar en lo que es eterno. Si se trataba de los judaizantes, eran personas que exaltaban sus ceremonias, promovían sus fiestas, eran número uno. No les importaba que hubiera adoración en la iglesia. Ah, pero sí, les interesaba la pachanga, la fiesta, el convivio, las lunas nuevas, todo lo demás, todo lo que tenía que ver con social, era lo primero que estaba. Siempre y cuando cumpliera con sus objetivos. En cambio, los libertinos gentiles se ocupaban de disfrutar de los placeres carnales. Su lema era comamos y bebamos, que mañana moriríamos. En resumen, los enemigos de la cruz, tanto si le añaden o le quitan al evangelio, deben evitarse, nunca imitarse. Como creyentes, debemos ganar almas. A ellos son las que tenemos que imitar. Debemos ayudarle a las personas que no tienen a Cristo, que hay mucho más en la vida que lo que ellos tienen. El mundo que no conoce a Cristo podrá estar perdido y marchando sin rumbo, pero no está ciego, está observando, está mirando. Y eso nos lleva al punto número 3. Todos debemos entender que somos cristianos. Y porque somos cristianos, somos únicos. Y porque somos únicos, debemos estar unidos. Pero también debemos entender que tenemos un mensaje urgente que comunicar al mundo. Al mundo que busca respuesta, pero no la encuentra porque se ha desviado. Porque no quiere seguir a los cristianos por el mal testimonio. Es importante que usted y yo cambiemos ese concepto que tienen de los cristianos. ¿Cómo? Siendo un cristiano genuino a partir de este instante. Que podamos mostrar en nosotros las llagas, las marcas del sacrificio de Cristo en la cruz. siendo compasivos, siendo obedientes a la palabra del Señor. Y debemos hacerlo poniendo nuestra mirada en lo que tenemos por delante. Filipenses 3:20 lo dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Se da cuenta? Pablo lo está diciendo: tú estás aquí de pasada, hermano. Esta no es tu tierra celestial está allá con el Señor, tu patria celestial está en el cielo. Muchos se obsesionan por cumplir la mayoría de tiempo en este país para alcanzar ciudadanía. Y yo los veo cómo sufren porque van a ser deportados. Y yo digo: Señor, si usted como creyente, usted pertenece a un lugar mejor, ese es el anhelo que tenemos que tener. Y no importa si está en los Estados Unidos o al final allá en la Argentina, usted es ciudadano del cielo. Piense, tenga esa mentalidad. Lo que realmente me tiene aquí es saber que mi Cristo viene. No esperamos un evento, esperamos a una persona. Y ese es el retorno del Señor Jesucristo. Cuando venga y lleve a su iglesia para estar para siempre con Él, donde quiera que Él esté. Eso debiera impulsar nuestra vida. Eso debiera definir en qué gastamos nuestro dinero. Eso debiera definir cómo pasamos nuestro tiempo. Eso debiera definir qué hacemos en la iglesia. Cómo servimos a Cristo. Eso debiera definir. No lo define porque no lo he entendido. No lo define porque no he conocido. No lo define porque quizá Cristo no sea el Señor de mi vida, aunque ya sea el Salvador de mi alma. Si el Señor Jesucristo es el Señor de su vida, entonces usted es sirviente de Cristo y hará lo que el Señor le diga que haga, ¿cierto? Entonces nuestra ciudadanía está en el cielo. Finalmente, Pablo lo dice en el versículo 1: entonces permanezcan firmes en la fe, permanezcan estables, no anden así, así, no anden para un lado y para otro, ay, ahora aquí, ay, ahora allá, ay, nos vamos allá a la adoración, ay, nos vamos acá a la predicación. Defínanse, echen raíces en un lugar y esperen dar fruto. Permanezcamos estables en nuestra vida espiritual. Nuestro papel como cristianos es inusual, es inusual. No toda la gente lo tiene. De verdad, somos únicos. Por lo tanto, debemos estar unidos. Pensemos esto. Quizá cuando usted quiera compartir de su fe con alguien, la gente le rechace. Quizá cuando usted vaya y le pide perdón a otra persona, la gente rechace que usted le pida perdón y no quiera perdonarle. Pero sabe que de todas maneras háganlo, porque su responsabilidad es con Dios, no con esa persona. Y Dios le pide que usted sea instrumento de paz, de gozo, de fe, de confianza a aquellos que todavía no han logrado adquirirlo y asimilarlo. Por lo tanto, enfoquémonos. Quizá tengamos que enfonzarnos un poco, pero vale la pena. ¿Y sabe por qué? Porque la gente tiene dolor. Usted va por la calle y a cada persona que se encuentre es un alma adolorida. Como sé que muchos de los que están sentados aquí son almas adoloridas que están esta mañana buscando un consuelo, una esperanza. Y hoy han escuchado que el único que puede darles esperanza es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque Él es el ejemplo máximo de alguien que sufrió hasta la muerte. El desprecio, el engaño, el abandono, las escupidas en el rostro, la traición, todo lo enfrentó. Y sin embargo, ahí colgado en la cruz, fue capaz de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Por qué usted no quiere perdonar? ¿Por qué usted no recibe perdón? ¿Por qué usted se cree más que Dios? Si es así, entonces venga acá porque necesitamos adorarle. Nuestro papel es inusual. Nuestro llamado es eterno. Nuestra responsabilidad es fuerte. Solamente así podemos tener gozo en medio de la prueba. Solamente así podemos nosotros disponer nuestras vidas para que sean útiles en las manos de aquel que quiere hacer lo más importante en nuestras vidas: hacernos parecidos a su Hijo Jesucristo. Déjese moldear por Él.
Nuestro llamado es eterno y nuestra responsabilidad es fuerte. Usted está escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Lo Mejor Está por Llegar, el cual forma parte de la serie Filipenses, el gozo de vivir por Cristo. Si desea escuchar este mensaje o los anteriores, busque el podcast del ministerio en Spotify, YouTube Music o a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir. Los efectos de una baja autoimagen y las actitudes de ansiedad exagerada conducen a muchas mujeres a relaciones personales dañinas, a vivir una vida en una montaña rusa emocional y que pueden afectar sin duda alguna su fe. Visión para Vivir le ofrece el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, descubra su valor como mujer. En el libro, usted verá la importancia de arraigar su identidad en su Creador y Salvador Jesucristo. Así que le animo a solicitar esta oferta del mes como agradecimiento por su donación al ministerio, la cual puede enviar a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 para hablar con una de nuestras representantes que con mucho gusto están listas para ayudarle a realizar su donación. También puede visitar visionparavivir.org para allí donar y pedir el libro Descubra su valor como mujer. O también puede navegar por todos aquellos recursos que tenemos disponibles para usted. Finalmente, recuerde descargar nuestra oferta digital que le ofrecemos de manera gratuita cada mes. Por cierto, este mes puede disfrutar de un capítulo del cuaderno de estudio de la serie El Despertar de la Gracia. Así que descubra acerca de la gracia de Dios al estudiar este tema con este recurso. No se pierda la próxima audición de Visión para Vivir, cuando el pastor Carlos nos enseñará a mantener el gozo en medio de la discordia.
El mensaje anterior, Lo mejor está por llegar, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.